Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región, agradeciendo como siempre que nos sintonice en el 104.7 de frecuencia modulada o si nos escucha en internet que nos siga en el www.radio.udg.mx/lagos. Lo que estamos escuchando esta mañana está a cargo de Foster the People y se titula Pump Up Kids con su álbum Torches de 2011. Espero que sea de su agrado. Yo por mi parte le quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos puede encontrar en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG y también puede consultar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx. Mi nombre es Marina Ortiz y lo invito a que me acompañe esta mañana en la que estaré compartiendo con ustedes información de interés. En entrevista me acompañarán la maestra Diana Costilla, coordinadora de Ingeniería Mecatrónica, y el doctor Mauricio Larios, coordinador de Ingeniería Bioquímica, para compartir con nosotros información sobre la próxima evaluación que realizará CASEI a ambos programas educativos de nuestro centro. Todos los detalles en un momento más. Y en nuestra sección de internacionalización me acompaña en cabina el maestro Jorge Lira para compartir con nosotros detalles sobre los servicios que ofrece la biblioteca, además del préstamo de libros y que conozcamos un poquito cómo funciona la dinámica, pero bueno, también de eso vamos a platicar en un momento más. Así que acompáñame por favor en Culagos en Red. Bueno, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa. Saludo en controles técnicos a Susana Villalobos y al ingeniero Gabriel Barba. en la producción de Culagos en Red. Agradezco a David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Les recuerdo que están a su disposición nuestros teléfonos en cabina. Usted se puede comunicar al 44-03-14-13 o a la Alada Nacional 807-01-21-19 para que nos dé sus comentarios, nos haga sus preguntas. Recordando que este es el espacio que Radio nos destina al Centro Universitario de los Lagos para poder platicar acerca de las cuestiones que suceden en el centro del interior, en el interior de nuestro centro. Pues cualquier duda que usted tenga puede dirigirla a través de esta línea o también nos puede escribir a las redes sociales que ya le platiqué hace un ratito. Y bueno, también para seguir con este espacio, pues quiero invitarle a que nos acompañe a conocer los acontecimientos ocurridos un día como hoy y escuchar las efemérides de este 16 de junio.
Un 16 de junio del 2001, el escritor y periodista mexicano Héctor Aguilar Camín es galardonado en Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en reconocimiento a su trayectoria profesional y literaria. Como hoy, pero del año 2003, es firmada en la Ciudad de México el acta constitutiva que da vida a la Fundación José Luis Cuevas, la cual busca la promoción, difusión, protección, conservación y fomento de las obras artísticas tanto del pintor como de otros más, así como la promoción de más exposiciones permanentes y temporales. Un 16 de junio, pero esta vez del año 2010, el Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO entrega la constancia de registro a 7 colecciones nacionales, por representar un valor excepcional para el patrimonio documental de la humanidad. Uno de ellos es para el acervo Manuel Ponce, de la Escuela Nacional de Música, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con información de 20 minutos.
Agradecemos mucho a David Barajas por esta información y bueno, nos vamos a un breve corte. En un momento más estamos de regreso ya con la doctora Diana Costilla y el doctor Mauricio Larios en cabina. No se vaya.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red. Yo estoy muy contenta porque comparto cabina con dos compañeros muy queridos de este Centro Universitario de los Lagos. Bienvenida Diana Costilla, bienvenido Mauricio Larios. ¿Cómo están? Muy cansados, ¿verdad?
Hola, buen día Marina, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, algo cansados por este proceso en el que estamos inmersos ahorita.
Sí, gracias Marina, Diana. Sí, algo ya como incluso... se puede decir algo fastidiados, pero ya estamos al final del proceso y vamos a estar en estos... De hoy en ocho vamos a estar contentos con el resultado.
Con el término, la despedida, pues yo quisiera un poquito para entrar en contexto. Viene la evaluación de ingeniería mecatrónica e ingeniería bioquímica por parte de CASEI. Pero este es un proceso que se inauguró precisamente con ambas ingenierías de hace, estábamos haciendo el recuento de 6 años, en 2015, fueron las dos primeras carreras de este centro universitario en ser evaluadas y en obtener pues un reconocimiento a nivel nacional por parte del organismo de CIES. Entonces, bueno, que nos cuenten un poquito cómo ha sido todo ese proceso y por qué ahora otra vez se lleva a cabo.
Sí, sí, gracias. De hecho, hubo procesos de evaluaciones previas. Hubo un previo para mecatrónica y para administración industrial, si mal no recuerdo, también ante CIES. Pero bueno, en esos momentos no se logró el 1. La diferencia fue que se logró el 1 a partir del 2015, uh-huh. Que fue del 2015 al 2020, con lo que viene siendo CIES. Y para el caso de bioquímica, tanto de mecatrónica en ese caso. Y posteriormente, pues ahora surgió la evaluación y acreditación ante CASEI, que es un organismo que está acreditando, específicamente tiene un marco de referencia para las ingenierías, y ante él entró primero comunicaciones y electrónica, que es nuestra carrera hermana, digamos, ¿no? Nuestro programa educativo hermano.
Nuestro mentor.
Y fue quien empezó con este proceso el año pasado. Uh-huh. O sea, empezó desde 2019, se nos viene pandemia, se retrasa un poquito el proceso de visita, pero entonces en 2020 terminó su proceso, finalmente lo que viene siendo comunicaciones y electrónica. Uh-huh. Y, perdón, electrónica y computación, estoy confundiendo carreras de hace años, perdón, eso pasa por ser antiguo aquí en esta universidad.
Y pasa por el cansancio de tantos fines de semana.
Sí, electrónica y computación, corrijo, entonces es la que está ahorita acreditada ante CASEI. Uh-huh. Y también, bueno, se recibieron precisamente también en 2020 algunos reconocimientos que estaban pendientes, pero esos sí eran de CIES para lo que fue industrial, ELETIN, que es tecnologías de la información. Uh-huh. Y para lo que fue administración industrial. Uh-huh. No industrial apenas va a empezar. Entonces esas otras dos carreras sí recibieron también sus acreditaciones por parte de CIES. Uh-huh. El año pasado, o sea, todo ese proceso se fue retrasando también por pandemia, y bueno, ahora seguimos nosotros en la parte en busca de una renovación, digamos, porque sí la teníamos vigente lo que era la evaluación en nivel 1 hasta el 2020. Uh-huh. Y esas otras carreras que menciono, tanto electrónica y computación, administración industrial y tecnologías de la información, lo recibieron por primera vez el año pasado. Entonces nosotros vamos ahorita a buscar, digamos, un tipo de renovación, pero ante otro organismo acreditador. Vamos con un plan diferente, que viene siendo CASEI.
Quienes nos están escuchando a propósito de todos estos procesos dirán, ¿y para qué tanta evaluadera de una carrera y de otra? ¿De qué se trata y por qué hay que estar renovando? ¿Cuál es la importancia de este proceso?
Pues la importancia de que una carrera esté acreditada o evaluada por distintos organismos. En este caso se optó por CASEI porque tiene un marco no internacional, sino más bien que se pueda adaptar a las necesidades internacionales. Uh-huh. Y es por eso que se tomó la decisión de hacerlo por CASEI. Y lo que se beneficia es que se le da más confianza, en este caso, a las ingenierías. Es decir, que los alumnos que están ahorita y que pudieran egresar ya con la acreditación, o los que vayan, estén en la carrera, los que vayan a ingresar en un futuro, tengan una certeza de que esta carrera está evaluada bajo pares, y que los mecanismos que se llevan a cabo en el programa educativo tienen una confianza que pudiera ser incluso a nivel internacional. Es decir, que las materias están de acuerdo a lo que ellos piden, que existen esto que llamamos los objetivos educacionales, atributos de egreso, y todo a fin de que el estudiante, durante todo su proceso de formación como ingeniero, tenga las herramientas necesarias para salir como un buen egresado y pueda incluirse en cualquier, en el caso de las diferentes ingenierías, en cualquier ámbito que le compete a su ingeniería. Uh-huh. Y estas acreditaciones dan esa confianza no solo para que el alumno ingrese, sea una de sus principales opciones, sino para que los empleadores también tengan la certeza de que el egresado va a salir con unas buenas herramientas de la ingeniería.
De acuerdo. El hecho de que estemos hablando con ustedes dos y no con Diana por separado y con Mauricio por separado es porque la acreditación que empieza, si mal no recuerdo, el próximo martes.
Sí.
La evaluación, como la visita, aunque va a ser virtual, pero en donde hay que estar en reuniones, respondiendo a las preguntas de los evaluadores que ya tienen un instrumento y que tienen allí como muchas observaciones. ¿Por qué están juntos evaluándolos al mismo tiempo? Cuéntenos eso.
Bien, se optó por el proceso de multivisita, que en este caso vamos al mismo tiempo, como mencionas, bioquímica y mecatrónica, por el hecho de que tenemos muchos procesos en común. O sea, una visita de un organismo evaluador o acreditador revisa varios procesos de nuestra institución. Algunos tienen que ver específicamente con los estudiantes, con los docentes, y con el plan educativo, el programa educativo, con la carrera, pero hay otros que tienen que ver con los servicios que se les brindan a los estudiantes, desde ingreso, control escolar, becas, por ejemplo, tutorías, servicios de biblioteca, los servicios que tenemos de laboratorio, las instalaciones, la cuestión de...
La difusión
que reciben ellos desde el momento que son aspirantes, eventos, todo ese tipo de cuestiones que son generales y son comunes a nuestras ingenierías. Entonces, ya que estábamos inmersos en el mismo proceso, en lugar de tener una semana para una carrera y esperar 2 o 3 semanas y la otra, se decidió por la opción de multivisita. Uh-huh. Entonces, estarán revisando estos procesos comunes a la par y en comités separados, aunque de manera simultánea, los días 21 y 22 de este mes, lo que viene siendo los procesos correspondientes a cada programa educativo. Entonces, digamos que tendríamos esa visita, como mencionas, virtual, y ese proceso de evaluación de manera simultánea, ambas carreras.
Pues qué rápido se nos va el tiempo hablando de estas acreditaciones y todas estas cuestiones. Pero antes de concluir, yo quisiera pues agradecer mucho, primero que se hayan tomado el tiempo para venir a conversar y dar a conocer de qué se trata todo esto que están ustedes trabajando. Pero sobre todo también reconocer el esfuerzo que están encabezando. Bueno, es un trabajo en equipo, pero ustedes están allí muy comprometidos con todo lo que hay que ir haciendo y respondiendo y corrigiendo. Y esto no es de un mes para acá. Tienen, a mí me consta, desde el año pasado realizándolo. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades y mucho éxito en esta próxima evaluación.
Pues gracias. Y como tú mencionas, es un proceso de equipo. Son procesos complejos y, bueno, a nosotros nos toca en cierto momento, digamos, dar la cara, pero estamos recabando información, como te decía, de todas aquellas unidades y coordinaciones que brindan servicios, que brindan apoyo a nuestros estudiantes, la parte de los departamentos, lo que es docencia. Entonces, estamos simplemente reuniendo un expediente con información que tenemos como parte de las coordinaciones y además de toda la información que nos están brindando todas las unidades y todas las coordinaciones del centro universitario.
Gracias. Y pues también que los profesores y los estudiantes se van a ver nuestros egresados también. Sí, la semana que viene van a estar allí también reuniéndose virtualmente.
Sí, claro que sí. También ellos participan en entrevista con sus puntos de vista, con su experiencia como parte de su formación profesional, los docentes desde su trinchera propia también. Entonces todos formamos parte de este proceso de acreditación.
Bueno, pues muchas gracias. Solamente rápido, porque luego se me va también así como que este es un proceso continuo, entonces se va a acabar la visita, pero dentro de unos cuantos tiempos va a llegar como observaciones y siempre hay como puntos de áreas de oportunidad, entonces pues van a recibir mucha retroalimentación que seguramente va a ser también muy útil en lo siguiente para lo que vamos a continuar trabajando.
Sí, como dices, se aspira a 5 años, pero bueno, a lo mejor un poco en la realidad serían, yo creo que 3 años y luego con la posibilidad de ampliarlo a 5, entonces esto no acaba, hay que seguir trabajando. Y como dice Diana, sí, efectivamente nosotros a lo mejor tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de estar subiendo todo al sistema, de dar la cara frente a los evaluadores, pero es un equipo que está detrás. Y bueno, desde muy personal, agradecer también a los que han estado apoyando mucho en el caso de bioquímica, el departamento sobre todo, que hemos estado... por ejemplo, la semana pasada, porque nosotros nos dieron una semana nada más para muchísimos puntos, estuvimos trabajando demasiado en eso, y agradecer a los técnicos del laboratorio y a la doctora Lucy, que han estado ahí también al pie del cañón.
Pues un reconocimiento también para todos ellos y un abrazo, y pues ya después platicaremos sobre cómo les fue, pero mucho éxito. Muchas gracias.
Sí, gracias.
Nos vamos a un breve corte. No se vaya. En un momento más estamos de regreso en Culagos en Red.
Más las novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Gulagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Gulagos en Red está de regreso.
Regreso en Gulagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y en esta ocasión vamos a abordar pues un tema muy importante. Jorge, me da mucho gusto volverte a saludar y platicar contigo. Muchas gracias por venir esta mañana. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marina. Muchísimas gracias. También estoy muy contento de estar otra vez aquí contigo. Ya te voy a decir así, te voy a amarrar en el aire. Oye, o invítame otra vez a dar una recomendación, porque solamente así se puede, para que nos des un espacio y también recomendar algunos libros, ¿no? Ahorita que hace tanta falta.
Por supuesto, pues aquí tienes tú tu espacio y nada más es cosa de ponernos de acuerdo. Claro. Pero entonces, hoy queremos invitar a nuestro público a conocer cómo está operando. De recién, cuando nos mandaron a todos a nuestra casa por el tema de la pandemia, pues muchos estábamos con libros que nos habíamos llevado y que no sabíamos cómo regresar. Así porque es. Estaba todo cerrado. Luego por allí hubo como una cuestión de intentar que no se quedara cerrada la biblioteca, pero yo siento, a lo mejor es muy personal la percepción, uh-huh, que mucha gente tiene la impresión de que no puede acceder a los libros.
Claro. Entonces, fíjate que hay una cosa muy curiosa, Marina, no sé si te pasó. O al menos yo también, hablando de generaciones, yo soy de las generaciones de una biblioteca tiene papelito, tiene libros, tiene cuadernos, papel, a mí dame algo que pueda tocar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, muchas veces ahora con las tecnologías, creo que desconocemos que las bibliotecas también están mutando. Una biblioteca nunca va a desaparecer. Jamás en la vida.
Afortunadamente.
Mira, mientras haya necesidad de investigación, haya curiosidad, haya querer saber, aunque sea un dato, que nunca hay datos tontos, porque siempre pueden salir en una conversación, tienes que investigar y siempre va a haber una biblioteca. Ahora, las bibliotecas, así como están mutando, Yo creo que en algún momento, híjole, nos va a llegar esta parte en la que las bibliotecas físicamente pueden desaparecer, pero cuando des un botonazo o cuando le des un clic, vas a accesar otra vez a una biblioteca. Uh-huh. Muta. Entonces, creo que en eso la biblioteca siempre va a sobrevivir. Mientras existe una necesidad de información, va a existir una biblioteca. Chiquita, grandota, mediana, va a existir. Uh-huh. Entonces, ahora que dices tú, ¿sabes qué? Pues ahora con esto de la pandemia, los servicios se suspendieron, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos llevamos libros? Vaya, estamos descobijados, ¿no? ¿De dónde voy a sacar para sacar la tarea? Uh-huh. Entonces, sí. Lo que hizo Biblioteca fue lanzar un proyecto que se llama Biblioguía. Tiene alrededor de 4 meses, está bebé todavía, tiene muchos años de preparación, pero todavía lo estamos ahí como trabajando, lanzando. Uh-huh. Y lo que es Biblioguía es, está respaldado por un grupo de referencistas donde tú llenas un formulario y preguntas, oye, ¿sabes qué? Tengo necesidad de saber sobre diabetes en México, etcétera, etcétera, pero no encuentro información. Uh-huh. Un equipo preparado de referencistas te va a contestar a vuelta de correo. ¿Sabes qué, Marina? El material o la información que tú estás buscando, encontramos tantas tesis, encontramos tantos libros, tantas revistas, los puedes consultar aquí, aquí, aquí y acá. No pueden decir qué información no hay. Siempre la va a haber, ¿no?
Claro.
Entonces, le digo, este tipo de información siempre va a estar disponible. Tenemos a lo mejor un tiempo de respuesta, a lo mejor de una semanita. Uh-huh. Pero de verdad, creo que con una biblioteca en letras de oro, aunque no se vean, siempre está el que no te vayas con una duda. Y si te vas con una duda, vete con la necesidad de investigar más.
Claro.
Eso creo que es la función de una biblioteca. Y bueno, entre esto tenemos muchísimos servicios en biblioteca.
Y precisamente queríamos aprovechar este espacio para platicar contigo respecto de esos servicios. Jorge, yo ahora que decías que podemos nosotros consultar sobre X tema y que sean revistas y que sean tesis y que sean artículos, la importancia que tiene que ver con la calidad de la información a la cual nosotros vamos a acceder, porque puede mucha gente decir, pero ahí está Google.
Ajá, pero, claro.
Google nos da millones de resultados y puede ser desde una simple mención, una cuestión que no sabemos de dónde la están sacando en un blog y no tenemos la referencia, entonces esas cosas
son bien importantes. ¿Sabes por qué? Porque creo que también llegamos a una etapa donde tenemos que encontrar información que sea fidedigna. Híjole, un mal ejemplo, pero por ahí siempre dicen, no, es que las tías le creen más al Facebook que a una publicación que está sustentada, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también tenemos que desarrollar este criterio en lo que sí, lo que no. Y hay cosas que tenemos que poner en duda, y esas cosas que están en duda, de todos modos tenemos que investigarlas. Uh-huh. No pasó ahorita con lo del COVID, uh-huh, información que por un lado, que por el otro, que el tecito, que la pastillita, no, a ver, investiguen.
Que si la vacuna, que
claro, tantas claro cosas. Entonces, todo ese tipo de información hay que investigarla y siempre están las puertas de una biblioteca abierta. Uh-huh. Tenemos, te decía, dentro de Biblioguía también nosotros tenemos, no sé si te acuerdas, Marino, te tocó a ti, cuando ibas a la biblioteca, a mí sí me tocó, que había unos ficheros enormes, uh-huh, en los que buscabas el material o por autor o por el título.
Uh-huh. Sí.
Eso ya se acabó, ya está obsoleto, te digo, muta. Tenemos un catálogo público en línea donde pueden revisar toda la bibliografía que tenemos de todas las bibliotecas en red de la UDG. Uh-huh. ¿No saben cómo? A través de nuestro Facebook les damos una asesoría. Uh-huh. Biblioteca digital, tesis, tesauros, revistas, artículos, libros electrónicos, un mundo. Y creo que la Universidad de Guadalajara es la que tiene una biblioteca digital más grande. Me atrevo a decirlo con los ojos cerrados. Uh-huh. Entonces, que ojo también, una biblioteca digital no es la copia de una biblioteca en físico, porque muchas veces se confunden, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, no es eso, pero sí van a encontrar mucha información. Uh-huh. No sé cómo utilizarla, no te preocupes, entra a nuestro Facebook y te decimos cómo utilizarla. Uh-huh. Eso es básicamente y a grandes rasgos como las herramientas que nos podrían ayudar ahorita en tiempos de pandemia. Mm. Posiblemente mañana regresemos a clases presenciales, pasado, en un mes, a lo mejor en un año, esperemos que no. pero ya tenemos que estar listos en todo ese tipo de situaciones. Tenemos también nuestro horario de atención, porque creo que por ahí queda volando.
Por favor.
Estamos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Si no saben, aquellas personas, no sé, que viven debajo de una piedra, en dónde está la universidad, estamos ubicados en Enrique Díaz de León 1144, en Lagos de Moreno, en Paseos de la Montaña. Ustedes vienen y preguntan con los guardias, oye, quiero entrar a biblioteca. Ya los guardias les darán chance para que vengan a consultar nuestro material. Entonces, seguimos trabajando de una manera orgánica. Nunca hay que dejar de un lado la necesidad de información. Siempre. Entonces, esperamos que nos visiten. La misma gente de la Universidad de Guadalajara, a favor de que somos una biblioteca académica, también tenemos material de todo tipo. Nos acaba de llegar un material increíble para niños, y yo siempre he dicho también, a las abejas se les trae con miel, no con hiel. Hay que darles información o material que les llame la atención. Todo este tipo de blogueros, de youtubers que han sacado como cuentos para niños, ya contamos con ellos. Hay que desarrollar esta capacidad de leer y desarrollar lectores que tengan esa necesidad de investigación. Como padres y como desarrolladores de habilidades informativas, creo que tenemos esa obligación, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros sobrinos o incluso con nuestros amigos. Entonces, de verdad, espero que nos visiten.
Jorge, pues hacer un poquito más de precisión respecto a eso, ¿está abierta entonces la biblioteca a todo el público? Somos una biblioteca pues que tiene más facilidades, y ahorita a lo mejor tú me vas a regañar, pero para uno como universitario es muy sencillo, porque si no traigo mi credencial de estudiante, te doy mi código de estudiante o de docente y ya me llevo el libro. Pero eso no quiere decir que una mamá, un estudiante del TEC, otra persona.
Ajá, sí, claro. Sí, claro que pueden tener acceso. Otra ventaja que tiene la biblioteca es nosotros extendemos credenciales como usuario externo. Otro beneficio que incluso no todas las bibliotecas de la red universitaria tienen. Son contadas. Culagos sí lo tienen. Pedimos una serie de requisitos. Mándenos un mensajito a directo a nuestro Facebook, que es Biblioteca Culagos, o un tuit a @biblioculagos, o un correíto a srvbiblio.culagos@gmail, diciéndonos, oye, escuché con Marina que tienen el servicio de préstamo externo para usuarios que no pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Claro, nosotros les contestamos, les decimos qué requisitos, que vengan por una forma que hay que obligatoriamente llenar, y miren, 5 libros por 8 días. Literatura, 5 libros por 22 días.
Eso está magnífico. Claro. Porque, luego a veces también nuestra bolsa no está como para estar comprando todos los libros que quisiéramos leer.
Claro, sí, no, hombre. Y ahorita pareciera que se subió el mercado, ¿no? De material, precisamente por la situación en la que estamos. Me gustaría hacerles una recomendación, Marina, si
por
me
favor,
das chance.
Adelante.
Ahorita en la situación que estamos, hay un libro que me gustaría recomendarles, no sé si ya lo leíste, Marina, que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley.
Claro, sí.
Imagínense ahorita en lo que estamos sucediendo, lo que está pasando, que fuéramos creados de una manera industrializada. Adiós a la ética, adiós a los valores, simplemente como robotitos, con aquella idea de generar una utopía en la que ya no hay guerras, porque no hay emociones, no hay necesidades, no hay agresiones, porque no hay ética. Entonces, creo que en esta temporada sí te pone a pensar, a ver, ¿será buena idea? ¿Será mala idea? Es mi recomendación de esta semana, Un Mundo Feliz, de Adolf Huxley. Y ahorita lo estuve revisando, vayan a la librería Carlos Fuentes Comercial, ahí lo pueden encontrar, ahorita lo está editando De Bolsillo, De Bolsillo tiene precios muy accesibles, y si no, en biblioteca lo tenemos.
Pues yo también me sumo a esa recomendación, es un excelente material de lectura y nos va ahí, además de emocionar porque está muy bien escrita,
sí,
como novela, pues también nos va a dejar un buen rato así como pensando. Entonces, Jorge, pues sí, cuenta con este espacio para cuando
gracias
quieras venir a contarnos más acerca de la biblioteca. Ustedes todo el tiempo están tratando también de generar nuevas dinámicas,
claro,
para que los estudiantes, los docentes y nuestro público pueda pues tener al alcance todo este material. Entonces, felicidades por ese
gracias
bonito trabajo.
Gracias, gracias.
Y pues aquí está tu espacio para cuando gustes.
Muchas gracias y estaremos aquí próximamente entonces.
De acuerdo. Nosotros nos vamos brevemente a un corte de estación y en un momento más estamos de regreso. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Regreso en Culagos en Red y esta última parte del programa se lo vamos a dedicar a la música de Foster the People. Vamos a escuchar a continuación, o lo que estamos escuchando más bien, es Call It What You Want y espero que usted lo disfrute. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from all your enemies. I'm in the crossfire, dodge the bullets from your expectancies.
Yeah.
manera llegamos al final de esta emisión de Culagos en Red. Lo invito a continuar en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y pues a que tenga un excelente día. Nos escuchamos el próximo viernes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.